בנוף הבתים בישנים אשר היו צילים.
Todos tenemos una historia, la historia de nuestras vidas, la riqueza que conlleva, una riqueza que se valora cuando uno ha pasado dificultades y justamente puede hacer ese balance y notar la riqueza que ha obtenido. Me encuentro con Gloria Mandelik, una artista de la danza, que nace en Florida, California, en los Estados Unidos, y yo le quiero preguntar cómo surge en esa niña el amor por la danza. Gloria.
Pues desde mi primera memoria escuchaba una música y empezaba a moverme. Mi madre tocaba el piano y empezaba a bailar por toda la casa. Y me ponían siempre música clásica en casa. Mi favorita era de Chopin, polonesa famosa de Chopin. Y hasta me gustaba tanto que me despertaban, aunque fuera medianoche, para escucharlo en la radio. Yo nací en el 41 y por entonces no había televisión. Entonces, y hablando de esta época, cuando tenía 4 años, me acuerdo una noche que me despertaron para escuchar la música de Chopin y después vinieron las noticias y escuché la voz de Hitler. Y se me ha quedado esto grabado para toda la vida. Solamente pensarlo se me eriza la piel.
Justamente la consecuencia de que hayas nacido en Florida es que tus padres tuvieron que emigrar en aquella época.
Sí, mi madre era americana y mi padre nació en Francia y su padre en Checoslovaquia. Y mi padre estaba en el mundo de cine, trabajando en Berlín. Y cuando ya se empezó a ser difícil allí, pues huyó con mucha gente del cine, bastante como William Wyler, la familia Conner, los Cordas, pues al extranjero, a Hollywood. Y yo pues ni sabía que éramos judíos, no hablaba mi padre de eso, pero eso mucho más tarde, cuando lo supe, pensando en escuchar la voz de Hitler en la radio, me impresionó como algo muy muy profundo y todavía lo puedo escuchar esto. Mi padre llegó a Hollywood y conoció a mi madre. El padre de mi madre era guionista en Hollywood y nada, yo estaba muchas veces sentada en casa de mi abuela de Francia, en una cena con gente de Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Francia, hablando todos esos idiomas y alemán y yiddish y pues a los pocos, bueno, empecé a tomar clase de ballet la primera vez con 4 años.
Sí. Podríamos decir que además, digamos, se lleva en la sangre, o sea, puedes llegar a percibir la necesidad de expresarte a través de la danza como un idioma más para comunicarte. ¿Qué es lo que te generó? ¿O qué es lo que te sigue generando la danza?
Es algo más fuerte que mí. No lo puedo remediar. No puedo no bailar. Cuando me preguntaban con 4 años, ¿qué quieres hacer de grande? Yo digo, yo quiero ser bailarina. Y me decían, ah, sí, ¿por qué? Digo, y miraba muy seriamente, ah, porque es mi religión. Y la gente se quedaba espantada. Y, ¡oh, su, qué miedo de niña!
Sí. Te inicias a los 4 años y sí. ¿Cómo continúa tu estudio, tu carrera
sí.
posterior?
Bueno, más tarde, a los 8 años, mis padres se separaron y mi madre, después de la guerra, uy, me acuerdo el día que terminó la guerra, me acuerdo del día. Sí, bueno, eso es otra. Con 8 años, mi madre y yo fuimos a vivir a Francia, la tierra de mi padre. Y yo estaba, mi madre estaba viviendo en Vence, arriba de, hay Cannes y Niza, y luego hay Saint-Paul-de-Vence, de Vence y Tourette-sur-Loup. Y allí vivía Chagall, el pintor, y tengo un libro allí, no sé si te lo he enseñado, que iba a su casa a jugar con sus niños y estaba, bueno, Gordon Craig, el que había hecho los diseños de teatro para Isadora Duncan, bueno, hay muchos intelectuales. Pues yo hacía coreografías con los niños de la calle en Vence y estaba además tomando clases con una alumna de Isadora Duncan, pero claro, eso no era ballet. Y yo vendía billetes a personas para entrar en la casa donde vivía mi madre y yo, ¿cómo se llama? Los ramparts, podíamos ver la capilla de Matisse que se estaba construyendo, sí. Y vendía billetes. Y un día estaba Florent Fels, que era el director de Radio Monte Carlo, pues le vendí un billete y vino a casa. Y llega mi madre y la doy una linterna. Digo, pon esto sobre mis pies, la casa llena de gente que no conocía. Y yo cantando la música y bailando un ballet que me había inventado. Entonces, a partir de allí, Florent Fels dijo, esta niña tiene que estudiar, pero muy seriamente. Y me llevó él a conocer a Besobrázova, que había estado con los Ballet Russes de Monte Carlo y que estaba en la ópera de Monte Carlo como maestra. Y me hizo una audición y me aceptó en la escuela. Pero mi madre no podía encontrar casa allí, era carísimo en Monte Carlo, entonces Besobrázova me mandó a Nice, a la ópera de Niza, que estaba Gérard Mulis y Marcel Cassini, que habían estado con ella en la última época de los Ballet Russes de Monte Carlo, después de Diaghilev, que se quedó allí y siguió con, que allí ha pasado todo el mundo, Balanchine y tal. Y entonces ella me mandó a la ópera de Nice y mi madre siguió viviendo en Vence y yo vivía con una familia rusa en Nice durante la semana para estar en la ópera estudiando. Y la niña también estudiaba ballet con otra, Madame Julie Sedova, que había estado también con los Ballet Russes de Monte Carlo. Y pues los fines de semana lo pasaba arriba en Vence con mi madre. Y salía inclusive en óperas y ballets donde aparecían niños. O sea, salía a escena ya con 9, 10, 11 años, donde, o sea, ya estaba acostumbrada. Sí, te vistes no sé qué y sales aquí y no sé qué. Y pues fue maravilloso. Y de repente viene mi padre y se reunieron de nuevo mis padres y volvimos. Tenía yo que haber entrado en la ópera de París, pero bueno, volvimos a Estados Unidos y mi padre se opuso a que bailara porque dijo que era el oficio más duro del mundo y el que menos pagaba, y que de eso tiene toda la razón. Y me tuvieron que llevar a escondidas a las clases de ballet de David Lishin y Tatiana Ryabushinska, que también habían estado en la compañía en Monte Carlo. Y también bailé con ellos, pero sin que lo supiera mi padre. Y bueno, luego volvimos a Europa, toda la familia, nacieron mis hermanas, terminé el colegio en Suiza y mi padre, que imposible, que no vas a bailar, puedes estudiar pintura o, teatro, me mandó a París a estudiar pintura y teatro, pero yo estaba bailando. Mis padres volvieron con mis hermanas a Estados Unidos. Y se enteró mi padre de que yo estaba actuando y dijo a su vieja tía, mándala para los Estados Unidos. Y yo ya había venido a España con una vieja tía que tengo que vive en Bayeux, que tiene ahora 93 años. Y conocía a gente de flamenco y al pintor Manuel Viola, los intelectuales que estaban muy metidos en el mundo del flamenco. Y yo digo, pues yo me escapé de París, nadie sabía dónde estaba, que por fin Viola escribe, pues la niña está aquí y va a bailar, si quieres o no. Y mi padre dijo, bueno, pues un año la voy a mandar dinero para estudiar. Y después de un tiempo dijo, no, tienes que hacer otra cosa, eso no va. Y digo, pues no me mandes más dinero. Y ya de allí, pues después de poder ganarme la vida en bailar en óperas, en la zarzuela aquí, y eso, pues había estudiado flamenco y baile español, por el ballet clásico es un fondo para cualquier otro tipo de danza, es maravilloso. Entonces entré con la compañía de Pilar López, hermana de argentinita, que la mejor, de allí salió Gades, José Greco, Manolo Vargas, Roberto Jiménez y tal, y yo estaba en cartelera con ella, bailé también con Antonio y otros, pero estaba con ella hasta 67, 68, y de repente digo, pues yo me voy a la India a estudiar baile indio. Y dice la gente, pero tú estás como una cabra de loca, pero ¿cómo vas a dejar todo ahora? Porque había bailado en todos los teatros, mejores teatros de toda Europa. Uy, y en aquellos tiempos íbamos en autocar desde Madrid hasta Sicilia, a Palermo, a bailar como invitados para la ópera Carmen. Todo bajar la costa de Italia y luego subir la otra costa arriba hasta la Fenice de Venecia y luego hasta Holanda. Bueno, fue... Y con muy poco dinero, pero una vez en Roma entró en el camerino de un compañero y estaba Ava Gardner allí porque estaba haciendo la Biblia y allí estaba, ella era muy aficionada de baile español y conocía a todo el mundo, estaba con el chaleco de Alejandro Vega, chaleco de terciopelo verde como sus ojos, qué belleza de mujer. Y estábamos invitados por Conde, sí, Duque, sí, todos los políticos, y después nos íbamos a las pensiones más baratas en todos los sitios. Fue una época maravillosa, con un amor a la danza. Y bueno, después ya os digo que fui a la India a estudiar Bharatanatyam, que es la danza clásica del sur. Este de la India, de Madras, o ahora Chennai, Tamil Nadu, y estuve en Kalakshetra, una escuela, la más famosa de la India. Y volví después de 5 años, bueno, volví después de 3 años, di recitales aquí, y luego para ganar dinero, y volví a la India otra vez, y después volví aquí. Y hice recitales de danza clásica de la India, pero aquí hice en Japón, en todo el mundo, en México, y soy la persona que ha traído la danza clásica de la India aquí, a España. Y después estaba trabajando con Luis Puente, un bailarín de ballet clásico, que hizo su carrera en Estados Unidos y habíamos sido compañeros con el Ballet de Antonio en el 64. Yo ya estoy hablando del 73-4 cuando volví de la India. Y él volvió de América y formó su academia y su escuela y su compañía, y trabajé con él y su mujer. Y ya formé mi primera compañía de ballet, aportando mis conocimientos de baile español y danza clásica de la India.
Mientras mantenemos esta conversación, se incorpora a la misma Dharma Levy, y ustedes se podrán preguntar si es un bailarín. Pero, Gloria, nos cuentas quién es Dharma Levy a quienes nos están escuchando, de paso.
Dharma Levy es un gato. Es un siamés pelirrojo. Y yo le salvé de la calle con un mes y medio. Ayer ha cumplido 7 años. Y entonces era mi dharma, que en sánscrito significa el deber riguroso de comportarse como es debido. Era mi dharma de salvarle de la calle. ¿Y por qué Levy? Porque según Howard Fast, en su libro The Jews, los judíos, su libro de historia magnífica, hay muchos judíos, en especial el tribu de Levy, que salen pelirrojos. Y este es un siamés pelirrojo, con los puntos rojos. Entonces digo, los hindúes y los judíos se parten de la risa, porque digo, es un brahman rabino, un hindú judío. A ver, Dharma.
Nos permite continuar conociendo tu obra. Sí. Y sabemos que la repercusión, el interés que ha generado justamente en la India tu compañía, pero las imposibilidades, que esto que algunos llaman la crisis, los recortes, el desinterés por la cultura, hacen que justamente no puedas llevar a cabo esta nueva actividad de tu compañía.
Sí, fui con mi compañía invitada por la India. Fue un cambio cultural, eso fue en el 2011. El Ministerio de Cultura aquí en España pagó la producción, el Ministerio de Cultura, más el Ministerio de Cooperación del Exterior y la Fundación España-India. Y en la India pagaron el Ministerio de Cultura allí los teatros, los hoteles, los transportes de a 3 ciudades, a Chennai, Bombay y Delhi. Y fue tanto éxito que tuvimos por la combinación que hice de basado en ballet clásico, todas coreografías mías, y aportando algún punto de baile español y de danza Bharatanatyam del sur de la India, que me llevan desde entonces pidiendo que vuelva. Y no hay forma, porque con dicha crisis aquí dice que no hay dinero. Entonces estoy intentando este año otra vez, pero ahora parece que no hay dinero en la India tampoco. No sé qué está pasando. Es una epidemia. Es una epidemia muy gorda en todo el mundo. Y es una lástima, porque la India es el único país de Asia grande que no tiene un ballet clásico. De ballet clásico occidental, tienen la danza clásica de la India. Y me gustaría formar algo permanente allí, porque se podría, lo que iba a hacer, si puedo ir otra vez, es un ballet sobre una historia de la mitología del hindú de hace 2000 años. Y aportando un toque de español y un toque de Bharatanatyam dentro del ballet clásico. Y pues me tiene muy frustrada que no lo puedo hacer, porque Es que un pintor en su casa puede pintar, un escritor puede escribir, uno puede escribir música y todo, pero un coreógrafo necesita cuerpo y un espacio. Y eso hay que pagar a la gente para ensayar y hay que alquilar los espacios.
Esperemos, Gloria, no solamente que este sueño que tenga que hacerse realidad, no haya oídos sordos, ni que se hagan los sordos. Y que quienes nos están escuchando también nos ayuden a golpear estas puertas que no nos quieren escuchar. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
הייתי חלק מהלום.